Hola, muy buenas a todos y todas los que nos estáis escuchando en este programa número 23 de Ínsula Libertalia, al que hemos llamado Buceando en la Atlántida. Hoy vamos a tener a un compañero de aquí de Alcorcón que se ha documentado y se ha currado un poquillo el tema de la guerra civil aquí en el pueblo. Después entraremos en un bloque de noticias que, entre otras, hablaremos de una campaña que se está haciendo ahora colce a colce y de los detenidos de Turín. Y después, para acabar, hablaremos de proyectos crowdfunding que se están dando en la actualidad. Y bueno, y como siempre, haremos algunas convocatorias y nos despediremos de vosotros ya. Así que nada, esperemos que os guste este programa. Y por cierto, tenemos un email, como siempre, al que nos podéis enviar lo que queráis, sugerencias, lo que queráis. insulalibertalia@openmailbox.org. Y también tenemos el blog donde ponemos nuestros programas y donde los podéis descargar gratis, insulalibertalia.wordpress.com.
También nos podéis encontrar en la red social Geniosocial a través de twitter.es/insulalibertalia. Y saludamos, como hacemos siempre, a todos y todas aquellas que nos podéis escuchar en la remisión que hace Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid, todos los jueves a partir de las 4 de la tarde.
Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa con una entrevista a un compañero que ha estado indagando en los registros de Alcorcón y demás sitios, investigando un poco sobre la guerra civil que ha acontecido aquí en nuestro municipio. Bueno, bienvenido.
Gracias.
Nada, cuéntanos un poco cómo era Alcorcón antes de la guerra, porque la verdad es que no tenemos mucha idea.
Bueno, pues Alcorcón era un pueblo muy pequeño, eran 800 habitantes, y bueno, así por el registro, que hay un padrón, son alrededor de 433 hombres y 462 mujeres. Este padrón es del año 35, del 1 de diciembre, justo un año, bueno, casi un año antes del estallido de la guerra. Y Alcorcón era eminentemente agrícola, como todos los pueblos de Madrid. Había pocas fábricas y demás. Y se dedican a labrar el campo y a vivir de la tierra.
Y no sé si habrás descubierto alguna organización o algo que hubiera antes de la guerra.
Antes, la verdad que no he podido investigar mucho. No me he centrado en lo que he visto del año 36 al 39 en el archivo municipal. Y en base a eso he empezado. Lo que se ha visto, que a partir de lo que son las elecciones de febrero del 36, hay un cambio de gobierno. Y en Alcorcón, por orden del gobernador civil, parece ser que meten a un socialista, que es el que empieza a regir lo que es el ayuntamiento. Estos crearán más adelante una
colectivización.
Sí, parece que se llama una sociedad de trabajadores de la tierra, del obrero y agricultores de Alcorcón. Y eso gestiona tanto la compra como la venta de grano, la compra a los labradores y demás.
Bueno, ¿y qué pasa cuando empieza la guerra?
Bueno, Alcorcón, ya están los movimientos socialistas, están aquí en el gobierno, parece ser, en manos de Antonio Rabadán Fuentes, que era un hombre que venía de Arganda, y bueno, pues asentó aquí en Alcorcón con su familia, empezó aquí a vivir, y él era de la UGT.
Y es el que luego eligieron como alcalde, ¿no?
Sí, has dicho. Este es el que eligen como alcalde. El gobernador civil le designa a él como alcalde. Este era de la UGT también, era socialista y de la UGT. Y cuando se levantan los nacionales, a los 10 días del levantamiento, empiezan a llevar a cabo unas incautaciones, por decirlo así, aplican la reforma agraria del 32. ¿Esto qué quiere decir? Que quitan tierra, grandes latifundios, la cogen y la colectivizan para lo que es la los labradores, de los minifundistas o los pobres de Alcorcón, por decirlo así. Y la cultivan entre todos. Hay registro de la compra, de que la sociedad hace a los pequeños agricultores, incluso a los que te vendían tierras, que bueno, que eran de derechas y de todo, les compraban también. No había distinción. Y hay un registro de compra, de venta, lo que es un, pues por decirlo así, un cuaderno de...
De cuentas.
De cuentas, sí.
Un albarán.
Sí. Y pues, hombre, lo que se cultivaba aquí, pues, como el campo que es, pues...
Cebada,
trigo, un poco de avena, algarrobas, garbanzos, pues cosas para subsistir. Y luego se vendía, la propia sociedad se encargaba de venderlo a las harineras de Getafe y de Madrid. Y gestionaban todo eso.
Y una pregunta, ¿el marqués de Valderas es al que más incautaron o hubo más incautaciones?
No, pues como te comentaba, también incautaron en la Venta La Rubia, la finca de la Venta La Rubia, también alrededor del 26 o 28 de julio la incautan. Y al que era el dueño de la finca, a este señor le llevan a la Checa de Fomento. Y en la Checa fallece. Pero sus hijos también les llevan, pero sus hijos luego les liberan y tal, y bueno, pues denuncian cuando acaba la guerra lo que les han expropiado y todo, pero los hijos, bueno, intentan volver a conseguir lo que tenían sus padres.
Y el marqués lo consigue, ¿no?
El marqués en gran parte sí, porque en lo que pasa en los castillos parece ser que viene... Desde el Ministerio de Instrucción Pública viene un camión y se lleva la librería y los cuadros, la mayoría de las cosas de cultura se las llevan. Luego dicen también que el guarda de la finca habla de que Rabadán, junto con Ricardo Zurita y con Barreda, que son también pertenecientes al comité, a la sociedad de trabajadores, pues que hacen un pequeño expolio de la finca. Abren una caja fuerte que había por allí, se llevan todas las sillas a la sociedad, se las llevan desde el palacio a la sociedad y el castillo se mantiene. Luego, con los castillos pasa una cosa también, que aparecen un militar de aviación que a punta de pistola están estos de la colectividad, están allí... protegiendo los castillos y la finca, a punta de pistola les dice: dejadnos entrar. Y bueno, pues consiguen entrar, evidentemente, y se quedan con una parte del castillo para convertirla en un fortín, en un polvorín donde traen armamento de cuatro vientos y de campamento. También se dice que el Antonio Rabadán y sus compinches asaltan los cuarteles de campamento, parece ser, y se traen de allí unas ametralladoras y diversas armas que distribuyen para los miembros del comité para que hagan defensa de lo que es el municipio. Pero todo esto ya con el lanzamiento ya directamente acechando Madrid, casi.
Sí, bueno, hace poco fuimos a ver unos búnkeres que habían descubierto y demás. Y parece ser que ni siquiera se llegaron a usar.
Sí, porque aquí Alcorcón cayó muy pronto. A principios de noviembre entraron los nacionales. Vamos, Rabadán lo que hizo fue desalojar el pueblo. Les mandó a todos a irse a Madrid.
¿A los 800 y pico?
Sí, habría gente que se quedase escondida o en el campo o lo que fuese, y otros cuando fueron a Madrid y vieron que ya estaban aquí los nacionales, pues porque fuesen más afines a ellos, volverían a sus casas. Pero hubo un tiempo que después de la guerra Alcorcón no tenía, por decirlo así, un
habitante.
Ni habitantes en la guerra, pero sería un lapso pequeño porque los militares sí se quedaron y usaron luego los militares de los nacionales, usaron los castillos de Valderas también
como polvorín, como decías,
Sí. Sí, sí, y allí se quedaron, incluso a modo de cuartel, me parece que sí lo usan.
Te veo aquí entre los papeles que tienes un cerro, está la mesa llena, una lista de nombres. ¿Esta gente qué son?
Bueno, pues estos son gente que fueron asesinados aquí en Alcorcón por el comité, parece ser, ¿no? En principio fue más o menos en septiembre. Aquí se habla de, porque los que hablan siempre son los que han ganado. Y hablan solo de los que mataron los del comité. Aquí pues hay el antiguo alcalde, que sería Félix Blanco Arroyo, luego el juez municipal, que era Manuel Blanco también, jefe de la Falange de Alcorcón, el fiscal también, falangistas, otro alcalde. A estos se dice que cogieron a 10, pero solo mataron a 6, que son estos que acabo de nombrar. Le culpan a Rabadán directamente de ordenar
el fusilamiento.
Sí. Luego también en Alcorcón, usaban Alcorcón, vinieron de fuera, trajeron bastantes, como 20 de cebreros, del pueblo de Cebrero, de Ávila, los trajeron aquí a Alcorcón y los fusilaron en la finca Valderas. No sé por qué los traerían aquí, yo eso no lo sé, pero los fusilaron allí. Y también Rabadán trabajaba para una empresa que se llamaba Los Saltos del Alberche. Y por orden de Rabadán parece ser que mataron al gerente de la empresa. Y por lo que me ha parecido entender, Rabadán, el propio Rabadán, se hizo cargo de la propia empresa. Luego este señor, cuando ya están en Madrid, pues vuelve a comerciar, por decirlo así, y empieza a trabajar para el SIM como interventor, y le destinan a Belmonte, a Cuenca, y allí se tira hasta el final de la guerra, que es cuando allí le hacen preso en su casa y a espera de juicio y demás.
¿Y qué se dedicaba? ¿A gestionar el tránsito de mercancía?
Compraba allí en Belmonte y lo mandaba a Madrid. Lo mandaba a Madrid para alimentar a Madrid. Era, pues no sé si llegó a ser hasta teniente.
¿Y luego toda esta gente de Alcorcón, cuando termina la guerra, cómo acaban?
Rabadán, ya hemos dicho, ¿no?, que acaba en Belmonte. Allí le detienen y se tira de cárcel en cárcel muchos años. Le declaran pena de muerte, le sentencian a pena de muerte por adhesión a la rebelión. Cuando es una paradoja, cuando la rebelión la habían hecho los otros.
No.
Pero bueno, consigue que le bajen la condena a 20 años. A base de pues pedirlo miles de veces.
Sí, lo hemos hablado antes, ¿no? Que le pide un favor a los Meden.
A Meden, al cura que salvó de aquí de Alcorcón, porque al cura no le pasó nada. Lo que le pasó fue a la iglesia. La iglesia sí la quemaron las imágenes y la vaciaron. Y por lo visto tiraron las campanas también. Luego le indultan. Pasado el tiempo le indultan. Y él, antes de que le detuviesen, estaba preparado para largarse. Tenía el pasaporte y todo en regla para largarse. Lo que pasa es que no le dio tiempo. Y luego cuando ya le indultan, pues debe ser que no quiere que lo vuelvan a detener y se va a Francia. Él se va a Francia e intenta contactar con gente del PSOE de Francia, con gente de allí, pero no parece que le hagan mucho caso. Está en Perpiñán, allí en los campos de concentración, y luego de Francia, en los años 50, se va a Brasil. Y ahí en Brasil ya le perdió la pista. Porque este es el más importante, que es el que más información he encontrado. Luego, por ejemplo, Manuel García Díaz, el conocido como Barreda, que asalta junto con Rabadán y Zurita los castillos de Valderas y un poco los desvalijan, se traen todas las cosas al comité. Este señor le detienen porque él estaba en Teruel. Le detienen en Teruel porque él participó, cuando ya se van todos de Alcorcón, se van a Madrid, él se alista y sí participa en la guerra activamente. Le destinan a Tomelloso y luego a Aragón, y acaba en Teruel. Le detienen por allí, por Teruel, y aquí intentaban todos salvarse el pellejo unos a otros. o entre o a ellos mismos. Y pues culpa de todo a Rabadán y tal, pero él no tuvo tanta suerte. Le declaran también adhesión por adhesión a la rebelión, le sentencian a pena de muerte y por lo que he podido ver es el único que sí fusilaron en agosto del 40. A este sí le fusilaron en el 40. Luego hay otro señor que también está en la finca de Valderas, que es Ricardo Zurita. Él también, pero él se quedó aquí en Alcorcón. Aquí le detienen y está pasa mucho tiempo en Getafe, la cárcel de Getafe. Ahí en Getafe, pues a base de juicios y tal, también le condenan por adhesión a la rebelión, le condenan a 30 años. Le consiguen rebajar la pena y también luego le terminan indultando cerca de los años 50.
¿Tienes aquí otra lista también?
Sí, bueno, esto es lo de lo que te comentaba de los asesinados en la finca de Valderas. Que la finca Valderas también se llama finca Valdecuervo, se llamaba así. Que son los 20 de febreros. Uh-huh. Sí, eso es lo que te comentaba. Como estábamos hablando antes de la finca de la Venta La Rubia, a quien se la expropian es a Julio García Verdugo, que es el que os he dicho que le metían en la checa de fomento. Uh-huh. El Comité Rojo, ¿no? Y luego es lo que aquí detallan básicamente todo lo que le quitan. Fíjate, tenía 28.000 kilos de grano de trigo, 400 fanegas de algarrobas, 26.000 kilos de avena, luego 6 mulas, caballos, arados. Lo tenían todo bastante fiscalizado, por decirlo así.
Sí, sí.
De esto que se confisca, muchas cosas Rabadán lo da al pueblo. Lo cede al pueblo, mata una serie de cabezas de ganado, tanto de la finca de la Venta de la Rubia como de Valderas, para que coma la gente, entiendo. Pero también hablan de que él se quedaba con una parte. Quien parte y reparte, se queda con una parte. Y hay también distintas partes de los sumarios, porque la mayoría de la información que le han conseguido de los sumarios de los juicios que les hacen a estos individuos. Hablan de que él se aprovechaba de su estatus y repartía mejor para él. Luego, si queréis, pues también tengo más información de lo que es de la sociedad. Pues la sociedad, a su vez, compraba lo que producía la finca de la Venta La Rubia y la finca de Valderas. Lo compraba. Y luego lo vendían como hemos dicho, a la fábrica de Getafe y a la fábrica de Madrid. Está detallado lo que compraban los días de trabajo de los labradores. También está detallado lo que se pagaba por el día por el jornal. También están detallados los portes, cuando hacían los portes de llevar a lo mejor el grano a la fábrica de Getafe. Mira, los tres días con destino a Getafe, Madrid, 60 sacos, por ejemplo, Daniel Pontes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues ya no veo que ya no hay mucho más. Según vayas investigando más, pues a lo mejor en un futuro pues volvemos a quedar y nos cuentan más cosas.
Sí, lo intentaremos. Tengo muchas cosas pendientes para intentar saber más, pero despacito. Sí.
Pues nada, muchas gracias por venir y nada, a ver si nos vemos pronto.
Venga, muchas gracias a vosotros por invitarme.
En las calles y en las plazas, en la memoria del escarnio, memoria de los canallas, militares carniceros, mandarines diplomados que bien quisieron guerras a sus pueblos desarmados, esbirros del fascismo son obispos y vicarios que al asesino pasearon en sus templos bajo palio. Conquistadores de Castilla, traidores genocidas que robaron a mi pueblo libertad, memoria y vida. (Risa)
tras la muerte la memoria. Esto me remite al dicho latino: pobre de los que pierden, ay de los vencidos.
A las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molesta, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren, porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera.
Isla Libertalia. Más y más grande.
Bueno, y ahora comenzamos este bloque de noticias, como anunciábamos al principio, con unos acontecimientos que ocurrieron en Turín el 3 de mayo, como ya sabréis la mayoría, en las que detuvieron a 6 compañeros. Voy a leer un comunicado de apoyo a los 6 detenidos de Turín y bueno, pues voy a ello y luego os comento un poco pues las últimas noticias que nos han llegado de allí. Libertad para los 6 de Turín. El miércoles 3 de mayo a las 6:30 de la mañana, la policía y los carabinieri han irrumpido en la guardería ocupada, conocido como asilo ocupado, y en las ocupaciones de Corso Julio César 45 y Borgo Dora 39, para realizar 6 arrestos. Sabemos también de una 7ª persona que está siendo buscada, pero todavía no han encontrado, a quien dirigimos nuestro saludo más sincero. Las personas arrestadas han sido acusadas de haber agredido el pasado mes de febrero a tres patrullas de carabinieri que estaban pidiendo los documentos a 2 personas en los alrededores del asilo. Se les acusaba de resistencia a la autoridad, secuestro y daños. La presencia cada vez más masiva y la arrogancia cada vez más manifiesta de las fuerzas del orden en este y en otros barrios está a los ojos de todos. Las redadas en la ciudad son cada vez más frecuentes, como por ejemplo en Milán, donde hace unos días han hecho una macrooperación en la estación central. Durante estos controles, a veces la gente que escapa, porque es clandestina o ilegal, encuentra la muerte, como ha sucedido el miércoles pasado en Roma, donde un hombre senegalés de 53 años ha muerto huyendo del control de la policía, como le ha pasado a Andrea Soldi, asfixiada por un policía al obligarle a someterse a un tratamiento sanitario obligatorio, como ha sucedido a Stefano Cucci, asesinado a golpes por los carabinieri en el 2009. Hay quien ante este tipo de cosas prefiere quedarse mirando y hay en cambio quien está harto y decide meterse en medio. Nosotros seguramente no nos quedaremos mirando, nunca en silencio, porque todo esto no puede quedar en la indiferencia. Tenemos que resistir y oponernos a la arrogancia de la policía. Carabinieri y policía se han aprovechado de estos arrestos para cumplir los intereses de los amos de la ciudad. De hecho, han efectuado una persecución violenta dentro del asilo ocupado, arrancando puertas y ventanas y requisando ordenadores, teléfonos, móviles y dinero. Además, han hecho intervenir a Italgas para que corte el suministro de gas natural. El motivo de esta persecución habría sido una investigación en la que habían sido acusados de ser los autores de algunos escritos sobre el nuevo monstruo Che La Labaza, gran empresa de café. Está construyendo a pocos pasos del asilo ocupado. La nueva sede de Labaza, que no sé si se pronuncia así, es una de las mayores causas del aumento del precio de las casas y de los alquileres. Estas nuevas inversiones que venden como positivas para Turín provocan en realidad el aumento del precio de todos los servicios. Los grandes propietarios de la ciudad tienen millones de euros para construir sus palacios, mientras que para los pobres continúan aumentando los precios del autobús, los alquileres, el agua, la luz y el gas. Nos obligan a pensar que la transformación del barrio será ventajosa para todos, pero en realidad es ventajosa solo para aquellos que tienen dinero. Para todos los demás solo hay casas que se caen a pedazos, trabajos mal pagados y deudas cada vez más altas. La policía y los carabineri están para defender los intereses de los grandes propietarios, de los empresarios, de los constructores y del ayuntamiento. Basta ya de redadas, basta ya de desalojos. Todos libres, todas libres. Y nada, esto se escribió al poquito de las detenciones y ahora pues nos ha llegado, que supongo que muchos también lo sabréis, que de las 6 personas que detuvieron el 3 de mayo, a las 3 chicas las han puesto en arresto domiciliario y a los 3 chicos siguen en la cárcel. Y el delito de secuestro tenían 3, resistencia a la autoridad, secuestro y daños. Pues el de secuestro se lo han quitado a día de hoy.
Vale, yo también quería decir al respecto de este tema, que desde aquí y a nivel personal, que sí, igual que queremos mostrar nuestro apoyo por estas 6 personas, pero en particular quería pues que recibiera un fuerte abrazo desde aquí a Fran, ¿no? El compañero que era aquí de Móstoles y tal, y que es un compañero y amigo, y bueno, en particular, siendo para todos y para todas, pero en particular para él. Bueno, y la siguiente noticia es cortita y es de hace ya unos días, y bueno, pues por comentarla, que una treintena de antifascistas pues entraron el otro día en la nueva sede del Hogar Social. Digo el otro día, pero ya he dicho que fue hace unas semanas. Que es la sede central del Banco de Madrid, y bueno, pues eso, pues entraron allí y repartieron de todo menos besos, evidentemente, ¿no? Tampoco, y bueno, ya como opinión personal al respecto de la noticia, quiero decir que independientemente de lo que hicieran o lo que dejaran de hacer, porque la noticia la hemos sacado de La Gaceta, que es un periódico un poco bastante de derechas,
de Intereconomía,
por eso te digo. Entonces, pues claro, lo que dice tampoco lo voy a reproducir porque da bastante vómito lo que pone. Pero básicamente dice que fue un asalto y no sé qué, que pegaron a un indigente y no sé qué, en fin. Pero bueno, independientemente de eso, si no existiera un centro ocupado de neofascistas, pues no se hubiera pegado a ningún indigente ni se hubiera pegado a nadie, básicamente. Y luego, otra curiosidad, ya por entrar ya en curiosidades al respecto de este tema, es ¿cómo pueden ocupar esta peña sitios tan céntricos y tan de puta madre? Y
con lo complicado que es ahora ocupar.
Exacto, ¿no? Es un debate para que podría estar interesante abrirlo. Aunque, bueno, es evidente que hablo con cierto sarcasmo al respecto, porque es evidente que sabemos de qué va esto, ¿no? Pero vamos, que es curioso, ¿no? En Plaza de Colón dices que está esto, ¿no? Imagínate ahí en medio del todo, ¿no?
Sin cámaras y sin nada.
Claro, no hay nada allí, ¿sabes? Está ahí escondido.
Cualquiera hubiéramos elegido ese sitio.
En fin, pero vamos, que yo particularmente subrayo una cosa que dicen aquí, que dice que entraron diciendo, hijos de putas, vamos a matar. Bueno, pues sin más.
Comentar que hace poco también hubo una manifestación antifascista que transcurrió entre Tribunal y la Plaza de Colón, y que el mismo día de la manifestación esta gentuza tuvo el cuajo de organizar, a la vez de la manifestación antifascista, unas actividades para niños dentro de su Ocupa.
Pero niños españoles, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Nada de inmigrantes ahí.
Son tan cobardes que se escudan detrás de niños. Y luego dirán, serán tan demagogos, de que si hubiera pasado algo, que no sé si no tenemos noticias al respecto de si pasó algo o no. Si hubiera pasado algo, encima, estos son capaces de haber dicho que es que mira qué capacidad tienen estos, ¿no? De venir aquí con niños y no sé qué. Sé que sois unos demagogos. Unos demagogos sois. Oh,
La campaña Colsa Colsa busca confrontar la represión. Una de las facetas de ella es la judicialización de nuestras vidas. A más de 2 años y medio de las primeras detenciones de las operaciones Pandora y Piñata, y con una nueva prórroga de 18 meses en instrucción del sumario de Piñata, las encausadas continuamos con las medidas cautelares que se nos impusieron para poder salir en libertad provisional. En la línea de la campaña, y como una de las acciones que forman parte de ella, hemos decidido enfrentar esta judicialización y desobedecer las medidas impuestas.
¿En qué consiste esta acción de desobediencia?
Personas de Barcelona, Madrid y Valencia, imputadas tanto en Piñata como en Pandora, dejarán de presentarse a firmar. La intención con esta acción es confrontar la represión y la imposición de estas medidas.
¿Por qué estamos realizando esta acción de desobediencia?
Sabemos que estas medidas no las sufrimos únicamente las personas acusadas en estas operaciones. Se le aplican a un amplio abanico de personas.
Sean las raperas, las de la PA, las anarquistas, las trabajadoras sexuales, las skaters, las manteras, aquellas a los que se identifica como islamistas de manera genérica, estigmatizando a una amplia variedad de las comunidades.
Son operaciones que, acompañadas de toda la espectacularidad y eco mediático correspondientes, construyen el ideario de un enemigo interno peligroso y agazapado casi en cada esquina. Somos conscientes de que la justicia no puede actuar de otra manera. No habrá una justicia mejor en este sistema social en el que vivimos. Seguirá defendiendo los intereses de aquellos que tienen el poder y el dinero para controlarla. Pero creemos que es necesario salir de estos momentos de espera, de incertidumbre y, sobre todo, empezar a señalar cuáles son las razones que se ocultan tras la imposición de estas medidas.
Puro chantaje, puro chantaje, siempre es a su manera, no solo es lo de estar presas, puro chantaje, puro chantaje.
Bueno, pues lo que acabáis de escuchar es el resumen un poco de parte de un vídeo que hay en internet, que podéis verlo en el YouTube. Y lo que voy a leer ahora es el comunicado completo al respecto de este tema. La campaña de Colce a Colce busca confrontar la represión. Una de las facetas de ella es la judicialización de nuestras vidas. A más de 2 años y medio de las primeras detenciones de las operaciones Pandora y Piñata, y con una nueva prórroga de 18 meses en la instrucción del sumario de Piñata, las encausadas continuamos con las medidas cautelares que se nos impusieron para poder salir en libertad provisional. En la línea de la campaña, y como una de las acciones que forman parte de ella, hemos decidido enfrentar esta judicialización y desobedecer las medidas impuestas. 5 personas de Barcelona y Madrid imputadas tanto en Piñata como en Pandora dejarán de presentarse a firmar. Estas firmas mensuales eran, junto con la prohibición de salir del Estado español, la retirada del pasaporte y la obligación de notificar un cambio de domicilio, las exigencias de la Audiencia Nacional para poder mantenernos fuera de prisión. La intención con esta acción es confrontar la represión y la imposición de estas medidas, señalando, además, el castigo preventivo y el ataque contra la organización política, que buscan, con ello, además de lograr la retirada de todos los cargos contra todas las personas imputadas y, en consecuencia, de las medidas cautelares. Sabemos que estas medidas no las sufrimos únicamente las personas acusadas en estas operaciones. Se les aplican un amplio abanico de personas, pero somos tan conscientes de ello como del hecho de que la aplicación y los efectos de las mismas difiere totalmente según quienes sean las personas encausadas. En nuestro caso, como en el de muchos más de los que se está hablando en los últimos tiempos, sabemos que estas operaciones son ataques contra la disidencia política, contra aquellas personas que se organizan de la manera que sea para lograr un cambio social. Estas operaciones policíaco-judiciales son un ataque contra las diferentes formas de respuesta política, contra las que con su práctica intentan construir otro modo de vivir. Son operaciones que, acompañadas de toda la espectacularidad y eco mediático correspondientes, construyen el ideario de un enemigo interno peligroso y agazapado, casi en cada esquina. Operaciones con cuya cobertura mediática se construye ese otro, que debe ser erradicado en defensa del status quo. La utilización de la Audiencia Nacional y la supuesta excepcionalidad de las leyes antiterroristas no es más que otra de las múltiples caras que tiene la burocratización y la legislación a golpe de noticia. La ley Mordaza, ampliación de la Ley de Seguridad Ciudadana o las diferentes ordenanzas cívicas, todas ellas se justifican mediante una creación mediática de un peligro inminente y constante. Somos conscientes de que la justicia no puede actuar de otra manera. No habrá una justicia mejor en este sistema social en el que vivimos. Puede ser menos mala, puede dar cabida a algo más que a lo actual, pero seguirá defendiendo los intereses de aquellos que tienen el poder y el dinero para controlarlo. Pero creemos que es necesario salir de estos momentos de espera, de incertidumbre y, sobre todo, empezar a señalar cuáles son las razones que se ocultan tras la imposición de estas medidas. Y estas son, como se ha señalado antes, imponer un castigo preventivo. Las medidas suponen un recordatorio constante de la causa pendiente, en la que, en general, no suele haber cargos ni peticiones definidas, un castigo que busca desmovilizar a un entorno sobre el que pende constantemente la amenaza de ser los siguientes, gracias, entre otras cosas, a la laxitud del concepto de terrorismo. Con ello nos declaramos insumisas a su chantaje. Codo a codo, afrontemos la represión.
Comentar que la acción esta de no ir a firmar a la Audiencia Nacional solo es una parte de toda la campaña esta de colce a colce, que bueno, que significa codo a codo en castellano. Por actualizar un poco los datos, diremos que con respecto a la Operación Pandora y a la Operación Piñata, la Operación Pandora prácticamente tiene que estar finalizando su instrucción, pero en el caso de la Operación Piñata, la instrucción se va a alargar otros 18 meses debido, según dicen, para transcribir las conversaciones, porque parece ser que en este tiempo no han tenido tiempo de transcribirlas. Y también porque el juez que se encargaba de la instrucción, si la habéis visto en la tele recientemente, que es Eloy Velasco, el que está llevando también la instrucción del caso, no sé, el Púnica y Lezo. El
Lezo ese, sí.
Los dos.
La han ascendido, tío.
Sí, va a sacar una plaza en
en el comité de apelación, algo sí, así se llama.
La corte de apelación de la Audiencia Nacional.
Exacto, sí. Así.
Entonces, la finalización de la instrucción del caso Piñata, pues el marrón se lo comerá otro juez.
Hay que decir que este juez lo han quitado de en medio para que no siga con lo que estaba haciendo. En realidad, no tiene nada que ver con nosotros. Pues, en fin, o sea, que este tío lo han quitado ahí porque estaba llegando hasta sitios un poco insospechados. No tengo muy claro. Y lo han quitado de en medio con un ascenso, ¿sabes?
Decir también que esta campaña no pretende ser una campaña únicamente puntual, sino que lo que pretende iniciar es un debate más profundo en el tiempo en torno a la represión, ¿no? Por eso también tratan una serie de temas en torno a unos ejes que ha comentado el compañero, ¿no? Los cuerpos policiales, los medios de comunicación, la creación esta del enemigo interno y un poco, pues eso, el tener a la gente pendiente de tener que ir firmando cada X tiempo a los juzgados, ¿no? Lo que han llamado la judicialización de la vida, y hablan también un poco de esto de la Audiencia Nacional. Me consta que a raíz de esta campaña ha habido compas en Madrid y en Barcelona, pues que quieren o que han iniciado un debate en torno a la represión y a las campañas en general. No como una crítica a esta campaña del colce a colce ni a ninguna otra en particular, sino intentando trabajar la represión de una manera más constante y lanzando una serie de críticas, pero sí de puntos a debatir en torno a las campañas, sobre lo que implican, los ritmos que imponen, si son pertinentes o no en determinados momentos. Y sobre todo en procedimientos judiciales en los que se tarda tantos años pasan tantos años entre las detenciones y el juicio posterior.
Sí, también, perdona que te corte, pero que también es un tema que va relacionado con el asunto de que tú no puedes estar solamente pensando en que te están fastidiando la vida cuando lo tienes encima. Entonces yo creo que también un poco nos pilla casi siempre un poco a contrapié las campañas, porque precisamente son campañas porque no es un trabajo constante de todo el año, es una cuestión que se genera porque hay una urgencia, ¿no? Y esto ya pasando desde tiempos de cuando reinaba Carolo,
claro,
¿entiendes?
Lo que esto... tenemos que... Bueno, esto ya es un poco ahí debatiendo.
Que yo creo que la conclusión de todo esto, ya debatiendo un poco y hablando un poco más así en plan, sí, estamos aquí, pues que es lo que estabas diciendo es que no sea una campaña, que no sea algo en concreto cuando viene una oleada de represión, sino que se tome como una forma de, o sea, como sabes, que vaya más allá, el primero el asumir y luego el cómo se enfrenta, y dependiendo de las personas y de los casos, claro, porque no todo es igual, y sobre todo sin nosotros mismos caer en los mismos errores que se, ¿no?, de estigmatizar a la gente que no hace lo que yo creo que se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer, sino también ir un poquito más allá. Y sobre todo yo llamaría a que dejemos los dogmas y nos tratemos como personas.
Comentar que los detalles de esta campaña los podéis encontrar en internet, ya que tienen un blog, que es colceacolceblog.wordpress.com, y ahí podéis encontrar pues todos los comunicados y los vídeos que han sacado hasta el momento. Por último, vamos a comentar brevemente una terrible noticia que nos ha dejado consternados.
Impactado.
Y es que nuestro alcalde David Pérez se ha presentado a la reelección de como presidente del PP de Alcorcón. Así que me imagino que ahora tendrá que presentarse a las elecciones municipales de 2019, pero básicamente porque no tiene ningún otro sitio donde le quieran colocar.
Claro, que la mamá Aguirre se ha ido, tú. Es que ya no está.
Y con la CIFU no creo que vaya muy lejos.
No tiene mucha pinta con esa.
Estás escuchando Ínsula Libertaria.
Bueno, continuamos en Ínsula Libertaria. Pediros disculpas de antemano por problemas de sonido que hemos tenido y por la angelical voz que tengo hoy. Y bueno, vamos a dar paso ahora, vamos a comentar una serie de proyectos que están financiándose con lo que ahora se llama crowdfunding o micromecenazgo, pero vamos, que lo que toda la vida ha sido una suscripción en la que se paga por adelantado, se pone el dinero por adelantado para el material posterior, para posibilitar precisamente que se edite. Vamos a hablar de tres proyectos que en este caso están alojados en la plataforma de internet verkami.com. El primero de ellos es un documental que se llama Koppel, una historia de dignidad y rebeldía, y que ha surgido a iniciativa de algunos presos sociales que han participado en la COPEL, ¿no? Es la COPEL, para el que no lo sepa, es la Coordinadora de Presos en Lucha, un colectivo de presos sociales que surgió durante la transición y del cual ya hemos hablado en alguno de nuestros programas anteriores, ¿no? En que entrevistamos a César Lorenzo y hablamos también sobre la muerte de Agustín Rueda. Decir que este documental ya ha logrado su objetivo, es decir, ya ha conseguido todo el dinero que solicitaba para poder realizarse, pero lo teníamos pendiente de reseñar y pues bueno, pues lo hemos aprovechado hoy para hablar de él. Es un documental que narra un poco la trayectoria de Coppel y incluye bastantes entrevistas, pues desde presos a gente que estuvo en Coppel, funcionarios, grupos de apoyo, familias, historiadores, abogados, bueno, para dar un punto de vista, yo me imagino que un poco más amplio. El segundo proyecto que voy a comentar también es un documental que se llama En la brecha, anarquistas contra Franco, que es de Ingobernables Producciones. Y bueno, que es un documental biográfico sobre la figura del militante anarquista Octavio Alberola. Octavio Alberola es una persona, un militante libertario que tiene ya muchos años, hijo de un maestro racionalista y anarquista, que era José Alberola, que bueno, tras la guerra civil tuvieron que exiliarse a México y después de eso pues ya entra en contacto con las juventudes libertarias del exilio. Es miembro del Defensa Interior, un organismo que creó la CNT, el Movimiento Libertario Español en el exilio, con la intención de asesinar a Franco y producir un cambio en España, ¿no? Pero que no tuvo mucho recorrido también debido a las posturas inmovilistas del sector de Federica Monseni y de Germinal Inglés, y sobre todo a partir de la ejecución de dos compañeros de Delgados y Granados, que bueno, que les ejecutaron en España haciendo labores para el Defensa Interior. También estuvo posteriormente en el Grupo Primero de Mayo, un grupo anarquista autónomo que realizó una serie de acciones contra los intereses de España, sobre todo en el extranjero, por un lado para poner sobre la mesa el régimen dictatorial, fascista y asesino de Franco, que ya estaba como un poco asentado en Europa, deslegitimarlo de cara al exterior, y luego de cara al interior, que la gente se animara y que empezaran a surgir focos de resistencia, sobre todo porque ya habían empezado a producirse alguna que otra importante huelga obrera. Bueno, cuento todo esto, también decir que Octavio Alberola tiene un libro editado inicialmente por Ruedo Ibérico y posteriormente por Virus, que se llama El anarquismo español y la acción revolucionaria 1961-1974, que redactó junto a su compañera Ariane Gransac. Y poco más, decir que hace algunos años fueron a dar una charla al local anarquista Magdalena, y creo que hay un audio de esa charla, si lo podéis encontrar en internet, pues yo creo que siempre es interesante escuchar lo que dice Octavio Alberola. Y el tercer proyecto del que voy a hablar no es un documental, es un libro que se llama La bala y la palabra, Francisco Ascaso, 1901-1936, vida accidental de un anarquista. Y sus autores son Luis Antonio Palacios y Quique García. Bueno, a Francisco Ascaso me imagino que la mayoría de los que nos escucháis también lo conocéis. Es un anarquista aragonés que nació a principios del siglo XX, bastante conocido, sobre todo porque perteneció al famoso grupo Los Solidarios, junto a Durruti, a García Oliver, a Ricardo Sanz, a Gregorio Jover y a toda esta gente, ¿no? Comentar que a pesar de ser una de las personas más conocidas dentro del panorama del anarquismo ibérico, no hay ninguna biografía específica sobre su figura, y toda la información que tenemos en torno a él pues aparece dispersa en diversos libros o en diversas biografías, como la de García Oliver o la de Durruti, o en otros libros más generales sobre el anarquismo o el anarcosindicalismo español. Por lo tanto, no sé, a mí me parece un proyecto interesante y en esta ocasión lo va a sacar la editorial La Malatesta de Madrid. We'll be right back.
vamos también, para antes de finalizar, a comentar un par de convocatorias para este próximo fin de semana, del viernes 26 al domingo 28 de mayo, en el Centro Social La Gatonera de Carabanchel. Se va a celebrar el primer encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial. Va a haber diversas charlas. El viernes 26, por poner un ejemplo, habrá una charla a las 7 de la tarde sobre la minería a cielo abierto en Asturias, que llevará a cabo, que la dará la Asociación Cambalache, que es de allí de Asturias. Y bueno, pues va a haber otra serie de charlas, un paseo el sábado por la mañana por Carabanchel. Por la tarde se hablará de transgénicos con el colectivo Moai de Zaragoza. También se presentará un libro sobre nanotecnología el mismo sábado. Y el sábado por la tarde y el domingo por la mañana habrá sendas charlas de Constantino Ragusa. El domingo, para finalizar, pues habrá por la tarde una charla sobre internet y nuevas tecnologías a cargo del colectivo Cul-de-Sac. Y una especie de debate en torno al papel de los anarquistas con respecto al sistema tecnoindustrial. Como digo, esto será en el Centro Social Ocupado La Gatonera, calle Valentín Llaguno 32, metro Oporto, de la línea 5 o línea 6. Y tienen un blog donde podéis ver el resumen de las charlas o verlas con más profundidad, que es contratodanocividad.noblogs.org. Y el sábado 3 de junio a las 7 de la tarde también habrá una charla con compañeros chilenos en defensa, una charla en defensa del territorio, que se iniciará con la proyección del documental La infraestructura de la devastación, que girará en torno al IRSA, la iniciativa de integración de la infraestructura regional sudamericana, que es una especie de proyecto supranacional, ¿no?, de diversos países, de diversos estados de Sudamérica, que según ellos pretende mejorar las infraestructuras de energía, de transporte y de telecomunicaciones, pero que, como supondréis, supone un gran destrozo del territorio y de las condiciones de vida de muchas de las comunidades por donde pasará esta serie de infraestructuras. Bueno, después de esta proyección del documental se hará la presentación de la Coordinadora en Defensa de la Tierra de Chile. Y esto tendrá lugar en el local anarquista Motín, calle Matilde Hernández 47, Carabanchel, también en el metro Porto.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa número 23, Buceando en la Atlántida. Y nada, solo recordaros una vez más nuestro email, insulalibertalia@opelmailbox.org, y en nuestro blog, donde podéis descargar este programa y todos los programas que llevamos hechos desde el primero hasta el 23, en insulalibertalia.wordpress.com. Nada, pues esperamos que os haya gustado y hasta la siguiente.
escuchas Insula Libertalia?
¡Despierta, despierta, despierta, Erta! ¡Despierta ya, despierta ya, despierta ya, despierta ya!
¡Hasta el triunfo total de la clase trabajadora!
La voz que te gusta oír.
Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
Es una antena, sí, pero solo retransmite mierda. Palabras inútiles, palabras que no valen para nada.
El último en tu dial, pero el primero en tu corazón.
Pero también podría ser una ametralladora. Disparando palabras contra el sistema.
Insula Libertalia, wordpress.com. Porque tú lo vales.
Y con esta reflexión, no digo nada.